Tías, tíos de la patria, bienvenidos a un MMB, me muero, vea, un espacio de análisis sobre la coyuntura nacional y sin lugar a dudas, uno de los temas de este debate nacional fue otra vez el tema de los subsidios. El gobierno ya puso otra vez sobre la mesa el tema de la necesidad de resolver el tema de los subsidios, cosa que le ha costado más de un dolor de cabeza al país durante los últimos dos gobiernos. Ya creo que está entrando Leonidas Issa aquí a lanzarnos piedras por hablar de esta vaina. Dígale que aguante, que no queme nada. Ya sabemos, cuando ya lo topó Lenín Moreno, lo que sucedió en octubre del 19 y lo que pasó en el 2021 también durante el gobierno de Guillermo Lasso. Pero ya se había anunciado dos semanas atrás de que se instalaba vía decreto un comité para la revisión de la optimización energética, como les gusta llamar eufemísticamente a los burócratas, y tenían 5 días nada más para definir ya cómo iba a ser la optimización energética. Pero el lunes le salió el odiolón y tuvieron que posponer el tema y se armó el relajo, y ahora lo vuelven a retomar. ¿Por qué? Porque según los datos macros, el país gasta 3,000 millones de dólares al año en subsidios a los combustibles. Entonces, esos subsidios van a todo lado, la gente que lo necesita, al contrabandista, al narcotraficante, al ricachón de la Ford F-150 que le pone extra, los combustibles en general, incluso para calentar la piscina de San Borondón con el tanque de gas de uso doméstico, en realidad. Entonces, el país no se ha atrevido todavía a sincerar esto, pero también hay muchos ribetes sociales que afectan esto. Ya Leonidas Issa dijo que no es amenaza, que si se quieren bronca, hay bronca. Y para hablar sobre eso, primero dar los datos, no sé si tengo el gráfico, que entiendo es de Diario El Comercio, me dicen. Podemos verlo para tener un poco de referencia. 1.506 millones en diésel, que es en lo que más gastamos, y ahora que hay que prender también las termoeléctricas privadas y públicas, también eso ha de subir este año. Gas de uso doméstico, 737 millones, gas extra y ecopaís, 631, y estas otras pequeñas son fuel oil y otros. Pero ahí están los tres peces gordos del subsidio. Y para hablar sobre este tema hemos convocado a tres expertos desde cada uno de sus ramas. Me refiero a Jorge Luis Hidalgo, que tiene la suerte de ser de Loja, consultor energético, amante de la explotación del hidrocarburo, pero enemigo de algunos subsidios, como lo ha hecho público ya contada en varias ocasiones. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que ya está armando las molotov y toda la pendejada, listo para cuando lo anuncien. Indy, que es un ambientalista que también le gusta el subsidio.
¿No? Y hablaremos.
Hablaremos. Jorge Luis, empezamos un poco contigo. De lo que yo he leído y he visto tus análisis, interpretaciones, dices, estamos enfocándonos en minucias, en focalizaciones que pueden ser importantes, pero estamos haciéndonos de la vista gorda con subsidios gigantescos, y el país pierde plata abasteciendo y entregándole dinero a gente que tiene aún más plata.
Gracias, Luis Eduardo, es un gusto estar acá y qué gusto compartir con tan relevantes y destacados analistas. Primero, la gráfica que estoy viendo es una gráfica errónea.
¿Ya?
Porque pese a que está en el presupuesto del Estado, en el presupuesto del Estado no se considera el subsidio que da la refinación de combustibles ecuatorianos. Uh-huh. Solo se considera la refinación, digamos, la importación de combustibles.
¿Ya?
Que esto obviamente es un error. Uh-huh. Porque el costo de oportunidad es para todos.
Uh-huh.
Entonces, me temo que estamos cerca
de... más de 3.000.
Cerca de 4.000 millones
de dólares.
Hijo de
madre, un billete subsidios. Que es lo que le estamos rogando, sí, al FMI que nos dé.
Porque además, por supuesto, pero es que... Y al año.
Uh-huh.
Y el Fondo Monetario Internacional nos da
28,
a 4 años, creo, uh-huh, me parece, esta asignación. Pero es que además el Ecuador no contabiliza en general costo de inversiones, de amortización de inversiones de infraestructura. Por ejemplo, la refinería de Esmeraldas o la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no está considerada en el costo.
Pues eso fue una robadera, hermano. Eso ya déjalo ir.
No, yeah. pero es que incluso con robadera y todo, uh-huh. No consideran ni siquiera la robadera. Yeah. Entonces, al final
del día... Entonces, hay que poner ahí en el cuadro, o sea, amortización, robadera, subsidio...
Finalmente es dinero que salió de las arcas del sí. Estado y que no se refleja en los subsidios, porque además no están contabilizando el precio real. ¿Sí? Esto uh-huh. hay que tener, es importante porque el subsidio realmente es cerca de 4 mil millones de dólares.
Ya.
Punto aparte. Ahora bien, concepto básico de subsidios, creo que estaremos de acuerdo. Pagar menos del costo. Creo que estaremos de acuerdo que si uno paga menos del costo, alguien estará subsidiando, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ampliar el panorama y decir, a ver, ¿cuál es el subsidio no solo de combustible, sino energético? Uh-huh. Porque cuando uno analiza el subsidio energético, se interrelacionan algunos sectores y algunos consumos. Por ejemplo, el ejemplo más rápido y fácil de mencionar es el diésel para generación eléctrica.
Claro.
Hay un subsidio que ponen en la tarifa de diésel eléctrico, que es diésel importado y obviamente, como te digo, subsidiado, que cuando uno dice...
Para las termoeléctricas para privadas.
Privadas y públicas.
Ya, pero el público es que, no es subsidio, o sea, no, es darle la vuelta
no, billete. Pero ese número, exactamente, pero ese número al final del día, si no se sincera, uh-huh. parecería ser que el costo del kilovatio hora es mucho más barato de lo que en realidad cuesta.
Pero lo que tú estás viendo, ¿sí? tú estás viendo es al subsidio también de energía hidroeléctrica a ciertos sectores.
Exacto, de energía eléctrica en general, porque hay un mix entre hidroeléctricas, claro. termoeléctricas, importación, etcétera. Y esto es relevante porque cuando uno analiza los subsidios, y yo soy un convencido de que los subsidios deben estar enfocados en cuidar a los más pobres. Tenemos que ser empáticos con la población más pobre de este país.
Pero vos le pones extra a tu Maserati, pues, hermano.
No tengo un Maserati y sí pongo extra y no me merezco el subsidio, sinceramente.
Sí pones extra.
Y sí.
¿Y tu Maserati?
No tengo Maserati, pero en mi carro no me merezco un
subsidio. ¿Y por qué no pones super?
Bueno.
¿Cuánta doble moral, compañerito?
Bueno, evidentemente.
Desde el día de hoy, compromiso.
Desde hoy pongo
hoy super. Hoy quiero foto de la factura.
Yo, al final del día, yo lo que quiero mencionar es que no nos merecemos el subsidio. No necesitamos el subsidio. No deberíamos tener subsidio. ¿Sí? Uh-huh. Y el caso más importante sobre esto es las grandes mineras. Voy a hacer tres cosas, pero las grandes mineras tienen tres subsidios. Voy a hacer tres análisis ahí. Primero, el subsidio de electricidad. Ellos pagan en su tarifa eléctrica de 5 a 9 centavos, de 5 a 8 centavos al kilovatio hora, ¿sí? En generación y transmisión, porque es verdad que ellos no se conectan a la distribución. Cuando en este país el promedio de la importación de electricidad el año pasado fue de 21 centavos a Colombia, con picos de 64 centavos, uh-huh. cuando el diésel eléctrico creció, para generación termoeléctrica, creció 286%, cuando en estas PPAs de la licitación de estos 500 uh-huh. megavatios, licitación de energías renovables, uh-huh. el precio promedio está cerca de los 7 centavos al kilovatio hora, solo generación, uh-huh. el ministro Luque, yo creo que mal asesorado, y paréntesis, la Cámara de la Minería con la señora Orozco y la señora Silva, dicen que 5 centavos no tiene subsidio. Entonces, esto es como la teoría de los terraplanistas.
No importa lo que dicen, que por no conectarse al sistema, ellos evitan el costo de la interconexión.
Todo lo que te dije es costo solo de generación,
sí.
que es obviamente mucho más alto. Segundo subsidio que tienen ellos. Mientras los cuatro que pagamos la tarifa eléctrica nos cobran el alumbrado público,
sí.
cerca del 12%, 13% de lo que uno consuma, ¿sabes cuánto pagan las grandes mineras? Menos del 1% en alumbrado público. Y el subsidio más grave es el subsidio al diésel, que en teoría no deben tener subsidio dentro de la mina, pero se ha visto camiones, según algunos portales de noticias, camiones, volquetas, digamos, que no transportan el mineral, mm. cargando combustibles, cargando diésel.
En la gasolinera.
En la gasolinera, que no te vende, obviamente, diésel si no es subsidiado. Uh-huh. Pero lo que es peor
pero
es...
Pero hay un problema de la Agencia de Regulación y Control y otras cosas.
De acuerdo,
¿no?
pero el peor de todos te voy a decir cuál es. Es el del transporte del mineral, que va desde el punto A, que es la mina, al punto B,
que es el puerto.
Que es el puerto. Y que es facilísimo quitarlo, porque tú puedes decirle, oiga... Carga combustibles donde usted quiera, pero yo le voy a calcular cuántas toneladas de material usted dejó y cuánto diésel consume para manejar estas toneladas y le paso la factura. ¿Sabes cuánto representa eso a una sola empresa? 58 millones de dólares a una sola empresa que el país les regala. Uh-huh. ¿Sabes cuánto nos dieron regalías a esa empresa?
200 millones de dólares.
17 millones. Hablo solo regalías.
O sea, estamos perdiendo plata con las...
Tres veces.
Cerremos esa huevada, dices vos.
No, sinceremos el precio. Porque es que además, si tú ves el precio, además, lo más crítico, digamos, porque las veo defendiendo a capa y espada el subsidio, como que van a quebrar uh-huh. estas mineras, resulta que el precio del oro está cerca de $2,500 la onza y se presupuesta hasta 3,000 probablemente, récord histórico. Y el precio de cobre también está en récord histórico. Entonces, bueno, ¿se merecen ese subsidio estos sectores? No.
Nelson, cuando ustedes salen a la calle, ejerciendo su justo derecho a la protesta y todo el asunto, yo entiendo que están defendiendo al señor del taxi, que todos los días se tiene que levantar para parar la olla, y en un país donde cada vez es más complejo, pero terminan haciéndole el favor, por ejemplo, a los que dice el señor Hidalgo, por ejemplo, el señor de la Ford F-150, por ejemplo, el señor que calienta la piscina, que luego cuando salen se les preguntan, sí, por favor, los subsidios, pero ese rato vas a ver su piscina y tiene cilindro doméstico. Entonces, terminan siendo ustedes también de alguna forma funcionales incluso para los contrabandistas.
A ver, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes este importante espacio de debate, de discusión de la situación por la que atravesamos, yo diría, la generalidad de los ecuatorianos o la totalidad. Hay un elemento, mi estimado, sube la gasolina, sube todo. Aquí no es el problema a quién beneficia el subsidio, sino a quién afecta la eliminación del subsidio. Porque a quién termina afectando, efectivamente, son a los sectores sociales, a los sectores populares. No se trata de que el tema de que el subsidio le ayude a la cuestión de los contrabandistas, les esté ayudando al tema del narcotráfico. Lo que va a ocurrir en el país es que la economía no va a poder soportar esto, y me refiero a la economía de los hogares ecuatorianos, que son los que están viendo las formas de cómo subsistir. ¿Cómo nos pueden decir que es factible el tema de la eliminación de subsidios para resolver los problemas cuando tenemos más de 6 millones de ecuatorianos que se están muriendo de hambre?
Sí.
Cuando tenemos ingresos familiares que no alcanzan ni siquiera, en promedio de los ecuatorianos, $300 al mes. Cuando tenemos que de cada 3 ecuatorianos en condiciones de trabajar, ¿no es cierto?, solamente uno tiene un pleno empleo.
Yo estoy de acuerdo, Nelson, pero ¿cómo encontramos la vía para que el señor de la camioneta que saca las papas del carchi al mercado, que necesita un subsidio para que esa papa llegue a un precio accesible al mercado, se beneficie de un subsidio, pero que no se beneficie el señor que calienta la piscina?
A ver, es que
hay que encontrar alguna forma.
A ver, hay algunas medidas. Aquí se ha señalado, por ejemplo, que el tema del subsidio lo que ha permitido es el hecho del gran negocio.
Usted también tiene piscina.
No, yo no tengo ni siquiera carro.
Ya caché.
Yo no tengo ni siquiera carro.
Ya.
Peor piscina. No, el tema es un elemento. A ver, aquí nos han señalado que lo que se benefician son los grandes contrabandistas.
Uh-huh.
¿Qué nos dijeron en el tiempo del gobierno del señor Lazo? Nos dijeron en el tiempo del señor
Moreno.
Decían que habían cerca de 25 caminos por los cuales salía el narcotráfico y el contrabando. La pregunta es, ¿qué han hecho los distintos gobiernos para cerrar esos caminos del contrabando? Lo que ocurre es que hay una medida. El gobierno nacional lo que está adoptando no es una política para beneficiar a los sectores sociales, a los sectores populares. No es una política que va a significar que recuperamos estos recursos, entre comillas, de los subsidios para invertir en salud, en educación, para generar empleo. Lo que está haciendo con esta política es cumplir el mandato del Fondo Monetario Internacional.
Sí, seguro.
Lo que a él le preocupa es el hecho de cómo...
Pero no me está respondiendo en eso. ¿Cómo hacemos para que los ricos no se aprovechen de un subsidio pensado para los pobres?
A ver, aquí deben haber primero políticas sociales. políticas que garanticen efectivamente que los recursos de los ecuatorianos puedan ser invertidos en estos sectores. Tiene que ver con que con que vayamos estableciendo estos caminos, ¿no es cierto?, para cerrar los espacios por donde sale el tema del contrabando. Segundo, necesitamos establecer políticas que beneficien a la mayoría del pueblo ecuatoriano y haya un control de precios, pues. Porque, ¿qué nos dijeron con el IVA? Nos dijeron que con el IVA no iba a haber especulación, no iba a haber incremento del costo de vida. ¿Y qué ha ocurrido con el incremento del IVA? Ha ocurrido que los que terminaron siendo afectados son los sectores populares. ¿Qué va a ocurrir con el tema de la eliminación de los subsidios? Una vez más se va a trasladar esto a los productos de primera necesidad del pueblo ecuatoriano.
Esa es la forma entonces, en la que yo digo, hay que encontrar alguna forma, ya, pero no podemos es que seguir en esta situación.
El elemento central es que tenemos un gobierno que no controla, ¿no es cierto?, el tema de los precios de los artículos de primera necesidad. No existe un control sobre un sinnúmero de aspectos que tienen que ver con el tema del costo de vida. Y evidentemente, si no hay este control y se elimina el tema de los subsidios, quien termina pagando todo esto son los sectores populares.
4,000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto? No sé si es que alguien aquí, bueno, nadie me va a ayudar. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Salud? 1,000 y algo de millones.
Sí, casi 2,000.
O sea son 4 ministerios de salud. Imagínense, solo quitando el subsidio, lo que podríamos... Claro que luego viene la robadera y la huevada, pero eso es otra cosa. Pero lo que se podría hacer, si es que se manejaría correctamente...
Menos de lo que sería recuperar los más de 7.600 millones de dólares de los grandes evasores de impuestos.
Es un tema
general.
Ahí ya tenemos 11.000 millones. Ya. Ya lo va a nombrar yo ministro de finanzas cuando yo llegue a la presidencia. Ministro de Energía. Y vos, Sade Friche, ministro, para que vayas de tales un poco en manglar. Inti, ¿cómo estás? Mi misma duda, ¿cómo salimos de este entuerto? O sea, los ambientalistas en este país para mí son muy graciosos. Porque...
¿El entuerto de Sade o el entuerto de...?
El entuerto este de los subsidios. Los ambientalistas en este país son muy graciosos, ¿no? No exploten el Yasuní. Y luego están ahí con el Frente Popular. Subsidio al combustible, carajo. Quiero que más diésel. Y que más llanta. Mira la camiseta que me puse hoy. Ahí está. Y un hippie consumado, hermano.
O consumido.
O consumidor.
Por ahí parece que es.
O consumidor.
Cualquiera de las dos últimas.
Claro. ¿Cómo encontramos la salida para que el Estado no destine recursos para beneficiar a los que no lo necesitan y que los más desprotegidos no queden vulnerables?
Bueno, gracias por la invitación, Lucho, y amigos, un gusto estar con ustedes hoy. A ver, seamos muy claros. Acá en este país las autoridades le tienen miedo a la tecnología. Empecemos por ahí. Vivimos en un oscurantismo tecnológico en el cual cuando se les habla de grandes cantidades de información, cuando se les empieza a hablar de generar focalización basada en tecnología, pucha, ya fue como hablarles que física cuántica. Volvemos a los tiempos de...
Pero estos son millennials, loco.
Pero ahí está, pues, o sea, no, la edad no te dice que seas apto para entender cómo se está avanzando en estos temas.
Claro, yo no puedo prender esa cámara, por ejemplo.
Entonces, ¿por qué meto esto en el debate? Porque desde los años 90 que se viene discutiendo esto, yo he contado por lo menos 14 estudios académicos donde a los académicos les viven preguntando qué hacer con el tema del subsidio a los combustibles. Muchas gracias. De la tía.
Sí, sí.
Les viven preguntando qué hacer. Y todos coinciden, hay que focalizar. Entonces, primera lección, no es eliminar, es focalizar. Y hay un montón de estudios académicos que nos vienen diciendo eso. ¿Por qué? Porque si eliminas, tiene un choque social. El rato que eliminas de cortada, como pasó en el gobierno de Moreno, vemos la afectación que se da económica y esa afectación termina siendo más grave para los sectores más populares del país. O sea, eso ya es dato. Entonces, eso ya lo sabemos.
Entonces, pero ahora, peleaban por la super también. Eso yo nunca entendía. Les decían, el extra todo bien. El diésel no se va a tocar solo, se va a tocar la super. No, la super tampoco. Y yo decía... ¿Qué hace Leonidas Issa peleando por el que tiene un Toyota Prado?
yo creo que ahí se llevó a los extremos del debate. O sea, fue justamente esto de para la fácil, ¿no? Le satanizo, quiere todos los subsidios y el otro quiere eliminar todo, ¿no? Entonces, primero hay que salir de esa dicotomía. La solución basada en datos y no en relatos es el tema de la focalización. Ahora vamos a ver cómo se focaliza. El gobierno nacional está con problemas para cuadrar bases de datos. Eso es lo que la información que ha llegado a quien estamos siguiendo el tema. Entonces, que cómo cuadran la base de datos de los que tienen los vehículos, de la Agencia Nacional de Tránsito, con la del SRI, que no sé qué, que no sé cuánto. El problema es cómo cuadran esos datos para poder focalizar. Y yo lo que digo es, ¿para qué quieren cuadrar todas esas bases de datos cuando tienen que crear una nueva base de datos de las personas que vayan a acceder al subsidio, que vayan a tratar de ser beneficiados, como se hace en otras sociedades? Y ahí viene el segundo mito. Piensan que en Europa o en países pucha tacheristas como Reino Unido no se dan subsidios. Por supuesto que se dan subsidios. Hay toda una cantidad de subsidios. Les voy a poner uno y justo traje por eso esta tarjetita. La tarjeta
ya viene metro. A ser aquí propaganda de Pavel.
Del metro.
Puta, no hay cómo descuidarse un rato que le sale lo correísta.
Pero es el oye, metro nomás. Pues. Claro, el metro es de todos.
No.
No le ponga bandera, más bien el metro cuidarán. Entonces, el verán. Cuando yo era estudiante en Inglaterra, teníamos una parecida, que cuando vos quieres un subsidio para que te cueste menos del metro, que es para todos los estudiantes, personas de tercera edad, tienes personas, incluso ahora están sacando uno que si no tienes trabajo, puedes aplicar un subsidio por 3 meses para que puedas ir a buscarlo. Entonces, para eso sirve esto, pues estas tarjetitas que tienen un chip aquí. Lo que tú haces es, vas a una página y dices, estas son las condiciones para las personas que pueden aplicar un subsidio, estudiantes y tal cosa, ¿no? Entonces, tú llenas la información y si eres elegible, te entregan una de estas tarjetitas donde tú tienes aquí la oportunidad de pagar un servicio con el subsidio. Entonces, hablamos del subsidio a los combustibles. Más o menos 1.250 gasolineras en este país. ¿Qué tan complicado será poner un lector, pues, de estas tarjetas en las gasolineras? Y los que tienen el subsidio, cuando están ahí en su Ford F-150, hacen así, dicen, no, señor, usted no tiene subsidio. Entonces, si llega en el pichirilo, tampoco tiene subsidio. Pero si es que, pucha, es una persona que está trabajando y que necesita el diésel para poder producir, pone su tarjetita, pero se reduce el precio.
Fácil, por ejemplo. O sea, todos... la ANT tiene... Primero, la base de datos de todos los vehículos en el país, ¿no es cierto? Y el avalúo de todos esos vehículos en el país, ¿ya? Vehículo que está avaluado en más de 30 mil, de 35 mil dólares, no accede a subsidio.
Ahí,
pero llegas, tienes mi idea, hermano, para mi campaña. Tú llegas, y está la placa, y todos te registran la placa, ¿no es cierto? Obligatoriamente te registran la placa y dices, ¿sabe qué? Su vehículo es avalado en más de 35 mil dólares, 35 mil 100 dólares, usted ya no accede al subsidio. Hay vehículos que son especiales, un bus vale 120 mil dólares. Entonces, son los vehículos de trabajo, transporte, estratégicos, que tal y cual, sí acceden, pero ya tienen la fucking data. Y de ahí, de las 1.250 gasolineras que hay, ¿ya? Tú identificas 100 puestos en el Ecuador, ¿ya? Que son estratégicos porque es de donde sale la producción de verduras de Cotopaxi. Instalas ahí una gasolinera solidaria, ¿ya? Una gasolinera de subsidio. Más controlada por la UAFE y antinarcóticos que una aduana, ¿ya? Y es un punto en el que los productores de ciertas zonas saben dónde pueden acceder a...
Y ya está solucionada la huevada. Deja de meter cuchara en tu idea de campaña.
Y el Mercedes paga.
¿Dependerá el año Vivanco 2025 o más?
Depende de acá las bases. No es...
Deja de meter, perdón, solo para meter cuchara en el tema. Verán, es mucho más porque esto se ha estudiado, o sea, no es una opinión personal. Lo más fácil es que si tú necesitas el subsidio, tú apliques. Y año tras año tú tengas que renovar la información.
Justificar.
Claro. Entonces, el siguiente año, si tú quieres mantener tu subsidio, tienes que renovar la información. Entonces, por eso es mejor que la gente que necesita el subsidio sea quien entrega la información a esta base de datos. Entonces, esto te permite tener trazabilidad. Entonces, si por ahí te sale un fulanito que, pucha, resulta que se ha consumido 10 veces más del combustible que debería, ya te levanta una alerta. Entonces, la trazabilidad tecnológica es fundamental. Y la otra, no se puede hacer solo ciertas gasolineras, porque le estás dando... estás generando que una persona, por ejemplo, agricultor, por ejemplo, que tenga que trasladarse a un sitio específico, que le quitas tiempo, le quitas productividad, tienen que ser todas. Tienen que ser todas. Son solo 1.200, 1.500 puntos en los cuales tú colocas el sistema digital y se acabó el lío. Entonces,
tú ya estás vendiendo el software, creo, ¿no?
No, no, en absoluto. No tengo, no tengo
ya ni compré siquiera... la licencia del software.
Solo me traje el de California. No, mentira, no, no.
Nelson,
nada que ver.
Nelson, ¿pero por qué siempre ustedes van a una discusión de blancos o negros? De extremos, de no, señores, y a la calle a tumbar el gobierno.
A ver,
les encanta esa huevada.
Bueno, el compromiso nuestro siempre ha sido con los sectores populares, con los sectores sociales. Y evidentemente que la voz de esos sectores es la que hemos recogido para oponernos a este tipo
pero,
de medidas.
Pero, por ejemplo, si les dicen esto, de que tenga usted su tarjetita, señor Erazo.
Marca usted, retorno esa tarjeta.
Hay que ser solidarios, hermano, que tiene que ir en metro. Tenga usted la tarjetita, ¿ya? Tiene usted su camioneta, es de una persona que gana el salario básico, a usted no le vamos a cobrar. Y usted va tranquilo con su tarjetita y pone. ¿Cuál es el problema?
Mira, es que el tema no es solamente, insisto, no es solamente el tema de la eliminación del subsidio. No tiene que ver solamente con estos, tiene que ver con un sinnúmero de políticas alrededor de esto. ¿Ya? Porque el hecho, solamente el anuncio de la eliminación de los subsidios, ya ha generado una nueva ola especulativa. Ha significado ya el anuncio del incremento de muchos de los artículos de primera necesidad.
Pero eso es culpa del especulador. Pues, aquí
sí, pero es que tienes un gobierno que no controla.
Entonces, controlemos.
Tienes un gobierno, ¿no es cierto?, que no busca resolver los problemas, sino solamente cumplir los mandatos de los organismos multilaterales. En ese escenario, evidentemente que necesitamos dar una respuesta desde los sectores sociales. Cuando tenemos un gobierno que te dice yo no quiero dialogar con ninguno de los sectores, pues, porque ese es otro problema.
A ustedes les han cerrado las puertas.
A todos los sectores. Y no estamos reclamando el hecho de ir y decirle, vea, atiéndanos a nosotros.
Y ustedes van a ir a la calle.
Ocurre que el gobierno ha sido incapaz de oír la opinión siquiera de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Más de el 70% está en contra de la eliminación de los subsidios y yo diría del incremento del costo de los combustibles.
Claro, es que no siempre lo popular es lo mejor, ¿no?
Más del 80% de ecuatorianos está diciendo que estamos viviendo una crisis económica nunca vista en la historia de los ecuatorianos. Más del 44% dice que no hay una perspectiva en el país frente a las políticas del gobierno nacional. Y evidentemente que tenemos cerca de 6 millones de ecuatorianos que están viviendo en condiciones infrahumanas, yo diría, en condiciones en las cuales tiene que subsistir con $2 al día. Es decir, estas condiciones en las que estamos atravesando los ecuatorianos no se resuelve con el tema de la eliminación de los subsidios o con el incremento del precio de los combustibles.
Pero por algún lado hay que empezar, pues, Nelson.
Pero, a ver, ¿cuáles son las medidas que hemos planteado?
O sea, si me dicen, no quitemos el subsidio hasta que la Virgen del Cisne, vamos a estar jodidos.
¿Cuáles han sido las posiciones que nosotros hemos planteado? Nosotros hemos señalado que para resolver los problemas de manera integral que estamos viviendo, es necesario establecer una política de carácter social que signifique efectivamente garantizar salud, educación y generar fuentes de empleo. La generación de empleo no es sobre la base de lo que también se trató en la consulta popular con el tema del trabajo por hora. Es con el hecho de lo siguiente, que el gobierno nacional, primero, invierta, ¿no es cierto?, en los sectores como salud y educación de manera fundamental, declarando el tema de la emergencia.
¿Qué tal si sacamos una ley que dice el 50% de lo del subsidio que se destinaba a subsidios, por ley va a tener que ser destinado al sector social? Ahí sí, ahí lo jodí.
Mira,
porque $2 millones obligado el Estado a poner en salud y en educación.
Mira, ¿qué es lo que tienes?
Tampoco
no, no, tú dices, ¿qué tal si sacamos, qué tal
yo
si sacamos
tratando
eso?
De solucionar la parte que
tú me
no
estás
me
diciendo,
deja.
¿Qué tal si sacamos esto? Uh-huh. Sería una medida importante, claro. Pero tienes un gobierno que no responde, pero no tiene, pero tenemos un gobierno,
bases, ¿no?
Pero tenemos un gobierno que no responde a sus intereses, porque la visión del gobierno no es esa. Uh-huh. La visión del gobierno es seguir gobernando para su grupo económico, para sus amigos.
Pero es que tenemos que seguir pensar en país más que en gobierno.
Por eso, entonces, ¿qué debemos hacer?
Entonces, es un problema estructural.
¿Qué debemos hacer entonces en ese marco? Efectivamente.
Votar por mi banco, pues ya le estoy diciendo.
Con las medidas que tú planteas. De acuerdo, que son las medidas que los sectores planteamos, ¿no es cierto?, sobre la base de resolver los problemas.
Está grabado.
Pero hay un tema adicional que yo creo es necesario entender, ¿no es cierto?, y que obviamente este gobierno no lo tiene en la mira. Porque su posición es distinta a la de los sectores sociales y a la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que requerimos en estos momentos? Primero, necesitamos por lo menos una política nacionalista, pues. Una política que diga, a ver, nos encontramos en un escenario tan complejo de una crisis de salud, de educación, de generación de empleo, que vamos a plantearles a los organismos multilaterales, vean un ratito, permítannos resolver nuestros problemas para luego poder seguir cumpliendo, por ejemplo, con el pago de la deuda. No digo no paguen, digo esperemos un rato para que esos cerca de 9,000 millones de dólares que se destinan en el presupuesto para el pago de la deuda externa pueda ser invertido en salud, educación, ¿no es cierto? Y pongámonos al día, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados para que generen obras, porque eso va a generar empleo y eso va a combatir el tema de la inseguridad. Digámosles, pues, al sector empresarial, que son los que se benefician también, entre comillas, de estos subsidios.
No, entre comillas.
¿No es cierto? Pues, que se subsidian, que se benefician de todo esto. Digámosles, los que han ganado tanto del esfuerzo de los trabajadores, inviertan esos recursos en el país y no saquen a los paraísos fiscales. Ese tipo de cosas no existen. Entonces, ante eso, evidentemente que los sectores sociales necesitamos retomar el tema de la acción, defender los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y por eso quiero
señalar que
el día viernes, ¿no?, en reunión del Frente Popular, resolvimos efectivamente retomar la movilización en contra de estas medidas anunciadas por el gobierno.
Pero hay que trabajar, hermano. No voy a bloquear el país otra vez.
No, vamos a trabajar y trabajamos por un mejor país. Pero no podemos seguir sosteniendo estas políticas. No nos pueden decir...
Porque ustedes pasan chévere esas semanas ahí, están tomando huanchaca ahí en el Ágora de la Casa de la Cultura y uno está jodido.
¿Cuál ha sido la política del gobierno? Siempre nos dice, hay que arrimar el hombro. ¿A quiénes se refieren hay que arrimar el hombro? Siempre a los trabajadores, a los sectores populares. Y mientras tanto, los que se han beneficiado de las políticas gubernamentales sacan las platas a los paraísos fiscales. Nosotros estamos de acuerdo en que que debería existir una política para resolver los problemas de los ecuatorianos, pero no va a haber con este gobierno. Bueno. Y entonces sí necesitamos retomar la acción para detener las políticas neoliberales. Por una cuestión, mi estimado Luis, porque hoy es el tema de los combustibles, mañana va a ser el tema del IES, pasado mañana se viene la privatización de las empresas estatales, es decir, el proyecto del Fondo Monetario recogido por la rancia burguesía representada por el señor Daniel Noboa se está ejecutando en nuestro país y los sectores sociales debemos defender los intereses de todo un pueblo y para eso
necesitamos retomar
la movilización.
El sindicalismo también es rancio, vean ustedes toditos los mismos desde que yo soy guagua están. Mira, ustedes ahí
cuento,
al frente.
Te cuento, Luis. Para nosotros poder...
Sí, Tatamués, yo creo que ya es de cera, ya, porque yo desde chiquito lo veía...
Yo creo
Tatamués.
Que en vez de satanizar algunas cosas de estas, deberíamos nosotros valorar el hecho de que muchos de los dirigentes hemos tenido que incluso renunciar a un sinnúmero de aspectos para ponernos al frente de esto. Te cuento, en mi caso, para yo poder ser dirigente, he tenido incluso que pedir el permiso sin sueldo en la empresa donde trabajaba. Porque a nosotros no nos permiten, pues, organizarnos. Porque cuando nos organizamos, enseguida somos perseguidos, somos sancionados, somos despedidos. Esa fue la política que nos dejó el correísmo cuando siguió al movimiento social. Entonces, aquí se sataniza.
Y generales organizaciones.
Pero se trata de satanizar a los dirigentes sindicales.
No, yo le estoy vacilando, nomás.
Yo solamente te digo esto porque realmente es un esfuerzo bien grande que muchos de los dirigentes sigamos poniéndonos al frente de esto. Porque la gente tiene miedo a ser despedida, tiene miedo a ser botado de su puesto de trabajo. Nosotros tuvimos que realizar eso y te cuento. Yo trabajaba en la empresa de obras públicas. más de 31 años. Y el salario de los trabajadores en el sector público, en la empresa de obras públicas, ¿sí?, en Lemov, es de $531. No hay los sueldos dorados como se nos quiere hacer ver.
Ese es otro tema, pero
se nos quiere hacer ver como la rancia oligarquía, como los que les hacemos daño al Estado cuando quienes le han hecho el daño al Estado.
Se me acaba el tiempo, cada uno políticas. De los todos aquí hablaron, hablaron larguísimo. Para terminar, Jorge Luis, la solución. La solución no solo es el tema de las mineras, ¿o es esa la solución ya?
No, de ninguna manera. Es un tema integral. Pero yo quisiera destacar dos cosas, un poco para subir el rating, voy a hacer el conflictivo aquí. Lo primero.
Me la voy a sacar. Sí. Para subir el rating.
No, lleva tanto el rating.
Es un programa para tías y tíos, por el amor de Dios.
Pero pensemos en esto. Si los subsidios energéticos, como nos han vendido, son la solución para el desarrollo económico, ya deberíamos ser Singapur.
Sí.
De verdad. Entonces, lo que creo que debemos estar de acuerdo es que los subsidios nos están empobreciendo a todos y terminan afectando a los más pobres, irónicamente, y beneficiando a los que más tienen. Entonces, primera reflexión es, amigos, no nos ha funcionado esto. Todos tenemos que estar de acuerdo en que hay que hacerlo. Segunda reflexión, que obviamente hay que ser empáticos, porque también Nelson tiene razón. Hay mucha gente que está afectada enormemente. No tiene trabajo, tiene un salario muy bajo, el costo de vida ha subido. Obviamente hay que ser empáticos y hay que tratar de hacer un mecanismo para esto. Y la segunda reflexión que quiero hacer es, las soluciones hay que hacerlas simples, porque en este país, cuando se hacen soluciones tecnológicamente complicadas, lo que decía Inti y tal, no van a funcionar.
Me dice que tu idea es una huevada.
No. Con el respeto, yo estoy a medias de acuerdo con Inti y lo voy a decir. Uh-huh. Primero, no hay forma de que nosotros controlemos nuestras fronteras. Si hay 26 pasos y lo cerramos, va a haber el 27. Y además, si uno le agrega el costo de la vigilancia para que no haya, digamos, contrabando y no haya zapada con el tema de combustibles, y le carga este costo al subsidio que ya estamos dando, perdemos por todos lados. Uh-huh. Lo que sí rescato de Inti, que me parece interesante, es el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, tiene información de quienes, por ejemplo, reciben el bono de desarrollo, tiene información de quienes no están pagando impuestos, pues no están generando, tiene información de vehículos y tal. Lo que yo propondría es que se elimine el subsidio de todos los combustibles, absolutamente todos, GLP, diésel, gasolinas, electricidad, pero haya una compensación robusta, fuerte y directa.
Eso es lo que está ofreciendo el gobierno. $200 millones en compensaciones.
Dice. Y, a ver, yo incluso puedo decir que hasta podría llegar a $1,000 millones si quisiera.
Lo que quieras, si son 4,000.
Porque son 4,000, exacto. Claro. Directa, y ahí sí, con todas las herramientas que dice Inti. Pero ya no hay el doble precio, porque cuando hay doble precio, hay zapada.
El doble precio es zapada.
A ver,
y que tu tarjetita te la metas por, dice, ¿dónde es?
En el bolsillo. A ver, no es la opinión de fulanito, ¿no?, de Inti o quien sea. Cuando uno presenta una alternativa para todo un país, tiene que tener la responsabilidad de ver casos de estudio exitosos. Entonces, voy a ser muy, muy directo. Me gustaría ver un caso de estudio de esta teoría de compensación de los innovadores gubernamentales que haya funcionado a nivel global. Porque el tema de subsidios focalizados usando tecnología, yo he visto a hooligans en Inglaterra, de esos que se van a darse contra el poste si pierde su equipo de fútbol, saben usar esto. Esto no es complejo. La tecnología bien diseñada es súper sencilla. Entonces, mi gente ecuatoriana tranquilamente puede usar esto. Si los hooligans que se pegan contra el poste, que yo les he visto, saben usar, ¿por qué no vamos a poder usar nosotros? Entonces, el tema de la implementación de una capa tecnológica en este país se puede traer justamente empresas que se dedican a eso. Eso es lo que está pasando a nivel global. Entonces, y te permite tener la trazabilidad. No, entonces, no es complejo. Segundo, esto no es un tema ideológico. No es que es de religión. Estos son datos. Y cuando uno revisa datos, se da cuenta de que a nivel internacional lo que está sucediendo justamente es que para lograr ese famoso estado de bienestar que acá no se entiende, pero que es la base del crecimiento social de las economías desarrolladas, es justamente cómo logras tú progresar sin que se quede la gente atrás. Porque hay personas en este país, son la gran mayoría que nos ven, que un centavo de variación en su presupuesto es grave.
De acuerdo.
Un centavo. Entonces, si es que nosotros hay que tener dos deditos de frente para saber que si tú le vas a aumentar un centavo a una persona de la clase popular de nuestro país, eso le puede meter en el umbral de la pobreza. Vamos a generar más pobreza. Entonces, lo que hay que buscar es hacerlo de forma eficiente, de forma inteligente. No hay que tenerle miedo a esto. Esto está sucediendo a nivel internacional. Hay países, Estonia, que ya tienen esto incorporado en la cédula de identidad. Entonces, al punto al que quiero llegar es que, simple y llanamente, no se inventen la rueda. Y si se van a inventar la rueda, por Dios, hablen con la academia y los que están estudiando esto en este país. Porque no puede ser que se reúnan entre un montón de personas y digan, uy, se nos ocurrió la maravillosa idea de compensar. ¡Qué buena idea! ¡Aplausos! Todo el país hay que hacer esto. Y si no ha funcionado en ningún lado, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos el experimento errado de gente que no sabe ver datos y evidencia.
Se nos ha agotado el tiempo, señoras y señores. El debate está enormemente abierto. Sin embargo, las urgencias del Fondo Monetario, las urgencias del gobierno, las urgencias de la economía y las urgencias de los sectores sociales harán que esto corra a la velocidad que tenga que correr, y esperemos en realidad de que podamos llevar la fiesta en paz y no tengamos otra vez la misma pendejada. Por el amor de Dios, dejarán trabajar. Inti,
señor ambientalista,
¿cómo vamos? Mis bases, estamos armando.
Ya estamos perfecto. Listos para...
La convención está lista.
Listos para la acción.
Perfecto. Paisano, vamos con el sobrino rebelde.